9:31 de la mañana. Tenemos nuestra acostumbrada sección de marketing con Irving Vargas. Hoy conversamos sobre qué nos lleva a elegir un producto y si son racionales nuestras compras. Don Irving, buenos días.
Buenos días. Que caray, la tengo como que todavía una gripecita que traje, no la acabo de superar.
Una gripe que no es racional.
Sí.
Esa no es racional, esa gripe.
Pero esto es un tema muy bueno porque es un tema que ha sido debatido en nuestra profesión por tantos y tantos años. Y cada vez hay conclusiones más certeras sobre cómo este tipo de cosas influye de una manera inconsciente sobre nuestras decisiones. Y precisamente eso es lo que vamos a ver. O sea, hay muchas personas como yo, como tú, Frank, como Carlotti, que tenemos hábitos de compra y no reparamos muchas veces en cuáles son las razones por las cuales elegimos un producto o elegimos otro. Y principalmente yo te confieso que hay tantos, en mi caso particular, hay tantas cosas que pueden incidir en la decisión de compra de un producto que a veces resulta hasta para el mismo consumidor hacer una introspección y decir, óyeme, yo estoy comprando este producto porque me gusta. Normalmente siempre buscamos justificarnos, buscamos decirnos a nosotros mismos que este es mejor que aquel, hacer el análisis supuestamente racional, y nos quedamos en los aspectos que son puramente físicos, en los que podemos palpar o ver. Pero realmente hay una cantidad de razones que nosotros llevamos en el inconsciente que no nos permiten un autoanálisis, una introspección profunda sobre cuál es quizás algún deseo reprimido que yo puedo tener. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen que cuando las personas llegan pasando los 60 años, se sienten más joven, se sienten que están en una etapa de su vida y no reparan en el hecho de que quizás físicamente o mentalmente o ya por razones de responsabilidad, hay ciertos gustos o ciertos productos o ciertas actividades que no podemos realizar. Por ejemplo, tengo un grupo de amigos que desde que cumplieron 60 años comenzaron a correr maratones y comenzaron a comprarse chorcito atractivo, tenis deportivo, están viajando por todo el mundo haciendo los maratones, pero se le olvida que las rodillas, que los tobillos, que las articulaciones ya están para cambiar, es decir, están para ir a servicio, Frank. Entonces, lo que sucede con eso es que muchas veces, por razones de haber quizás tenido una infancia donde nos reprimimos de muchísimos, compra de, hubiese querido tener quizás a los 15, a los 18, un carro deportivo, nunca mis padres me lo permitieron tener, bueno, pues ahora me lo compro. Nunca pude andar en un motor, ahora tomo el pretexto de que hay mucho tránsito, de que hay mucho tapón. Bueno, pues allá vamos con la Harley y con el motor. Entonces, muchas de estas cosas no las razonamos, sino que las atribuimos a entes más bien físicos, a entes que son, yo te diría, más bien justificables a los ojos de los demás. Pero yo quiero entrar en aspectos científicos, porque este asunto se ha convertido, existe lo que se llama el neuromarketing. El neuromarketing procura el estudio neurológico de que maneja en cierta manera las emociones, las decisiones que nuestro cerebro produce muchas veces, y va inclusive de la mano del marketing. El neuromarketing se considera que es la parte científica del marketing, que estudia las motivaciones, las emociones, diríamos los deseos que tenemos en el subconsciente y que en algún momento afloran con muchas de las decisiones que nosotros tomamos. Cuando nosotros compramos, estamos hablando. Cuando compramos, estamos comunicando. Y no hay que olvidar que el mensaje que estamos enviando es un mensaje muy claro de qué nos mueve a nosotros, de cuál es el estilo de vida que tenemos, de cuáles son las cosas que nos llevan en determinado momento a exhibir determinado producto, a identificarse con una marca, y en sentido general, cómo nos comportamos frente a la sociedad. Pero este tema que yo decía que era tan complejo, porque tiene tantas teorías psicológicas y de marketing, sugiere que muchas de las compras pueden ser realmente necesidades reprimidas, como yo decía, en el inconsciente. Los productos pueden atraer a los consumidores de manera inconsciente, y el acto de compra desempeña un papel que influye en nuestras decisiones a través de las emociones y las experiencias pasadas y deseos subconscientes. Entonces, hay valores, normas sociales, estilo de vida, que desempeñan un papel significativo en los hábitos de consumo, y estas creencias culturales pueden afectar a la percepción de los productos, de las marcas, también pueden influir en la elección de productos socialmente aceptables. Decía yo, nosotros comunicamos al comprar un producto que exhibe una marca X, sobre todo vean, observen mucho en la clase más pobre, hay piezas que muchas de ellas son falsificadas, que tienen logos de Prada, logos de Louis Vuitton, y esas prendas son tremendamente apreciadas porque evidentemente esas personas quieren acercarse más a muchos de los símbolos de éxito, a muchas de las, diríamos, de las cosas que abraza la clase más pudiente, y sienten que de esa forma están exhibiendo un progreso, que están exhibiendo una forma de avance. Entonces, en una de las cosas que más incide, y mucha gente no se lo imagina, es, por ejemplo, el color en los productos, en los servicios. O sea, el color que puede tener un restaurante o que puede tener un hotel. Cuando yo entro a un lugar,
los olores, los olores también.
¿Sí? Bueno, los olores, Frank, tú has dado en el clavo, porque inclusive mundialmente existe una experta de nacionalidad alemana que se especializa precisamente en otorgar o examinar cuáles son los olores que debe llevar, por ejemplo, una marca. Y, por supuesto, ella hace toda una investigación científica alrededor de estos productos y va determinando, en función del público consumidor al cual va dirigido el producto, cuál es el olor que más lo acerca a una personalidad propia, a una personalidad que pueda el consumidor percibir, que identifica esa marca o que puede, vamos a decirle, distinguirla de una cantidad de marcas que puede tener alrededor en función del olfato. Decía ella precisamente que el sentido que más incide en la compra, además de la vista, es el olfato. Y decía que nosotros Por ejemplo, podemos cerrar los ojos, podemos taparnos los oídos, podemos cerrar la boca y no necesariamente usar el paladar para probar algo. Pero en el caso del olfato, no. Es decir, no podemos dejar de respirar. Siempre está el olfato actuando y los olores no llegan, querramos o no. Nos guiamos si una comida está buena o sabe bien, condicionamos a nuestro cerebro a un alimento. Cuando recibimos un olor, por ejemplo, el olor a carne asada, es un olor muy particular y que definitivamente muchos de los restaurantes juegan con este tipo de olores para fines de que la gente se sienta segura, se sienta atraída o se motive a pedir quizá uno de los platos más caros del menú. Pero volviendo a lo que decía, por ejemplo, Frank, el color, las cifras revelan, este estudio que estoy presentando tiene mucha información y revelan que el 80% de los consumidores considera el color como un factor crucial en la decisión de compra. El rojo, por ejemplo, no solamente es un tono llamativo, sino que se usa con productos. Y esto, ojo con esto, que hay muchas marcas que no necesariamente obedecen o respetan este tipo de consejo científico. O sea, el rojo no deja de ser un color que genera energía, que genera calor, que está recomendado para cierto tipo de productos que, diríamos, en la decisión de compra van a emular o van a estimular ciertas formas de consumo o ciertas formas de sentir usted, de identificarse con el color. Los colores inclusive son tan importantes que si usted entra, por ejemplo, a Amazon o a eBay, un producto tal cual usted lo ve, si usted lo prefiere de un color, puede costar hasta un 20, un 25, un 30, un 40, hasta un 50%, más o menos dependiendo del color que usted elija. Y usted diría, pero es que no puede ser, porque hay personas que no le importa el color. Pero hay personas que están dispuestas a pagar más dinero por tener un producto, unos tenis de un color X, o una blusa de un color X, o un vestido de un color X. Entonces, se ha determinado, en el caso de las grandes tiendas online, que el color es un factor que incide notablemente en muchos productos, en el precio de muchos productos, porque sencillamente tienen mayor demanda. Vamos a hablar de esto después de la pausa, Frank, porque hay muchos aspectos que están conectados con este asunto. No solamente el color es una variable a tomar en cuenta a la hora de elegir, sino que también hay muchas de los momentos psicológicos que el retailer aprovecha para subirle o bajarle el precio, dependiendo cómo sienta el impulso, cómo sienta su interés por un producto.
Gracias, Don Irving. Pausamos y volvemos en breve.
Déjate seducir por la nueva Jeep Commander y
ya son las 9:47 de la mañana. Estamos conversando con Irving Vargas sobre qué nos lleva a elegir un producto y cuáles son los racionales sobre nuestras compras. Adelante, don Irving. Ahí se le fue el sonido, don Irving. Vamos a ver. A ver si seguimos hablando de color, de olor, de todos esos temas que inciden en lo que uno compra. Y en qué decidimos y a dónde vamos, qué comemos. ¿Cuánto gastamos? Ahí todavía no le oigo. Vamos a ver. Bueno, parece que tenemos problemas con la conexión. A ver si vuelve ahora. Vamos a poner un disquito y a ver si esa una canción nos motiva las compras y moviliza el dinero de la cuenta de la gente a la cuenta de los negocios. A ver si eso también es una decisión racional en lo que Irving Vargas le vuelve la conexión. Nuestra acostumbrada sección de marketing de los lunes. Ahora sí, don Irving.
Ahora sí, Frank, me escucho bien.
Ahora sí, perfecto.
Perfecto. Mira, muy importante, y voy a ir un poco rápido porque evidentemente se nos acortó el tiempo. Bueno, agradecer a Kilvio Hernández de Tennis Club en Santiago. Estuve por allá el sábado y la verdad, un complejo bellísimo de un club de raquetas que está muy bien ubicado en Santiago. Hay un movimiento importante alrededor de estos clubes deportivos que está promoviendo grandemente la actividad en todos los jóvenes. Éxitos asegurados para este proyecto que desde ya ha concitado una gran participación y atención. Mira, te decía que muchos de los factores, que hablaba del color en un producto y que un producto podía, por ejemplo, en el caso de los carros, de los autos, por mucho tiempo el color no era un factor determinante, pero hoy día sí. Hoy día sabemos que los autos blancos y los grises producen menos accidentes, es decir, las estadísticas hablan de que estos colores son más fácil de ver de noche, de ver de día, de generar menos accidentes. Evidentemente, algunos de ellos y ciertos modelos pueden llegar a costar un 10, un 15, hasta un 20% más, Frank. En el caso específico de los productos de vestir, decía yo que sí, que hay gente que está dispuesta a pagar mucho más por un producto de esta naturaleza, que es una vestimenta que usted va a llevar consigo, que va a reflejar en cierta manera su personalidad, y usted quiere estar acorde con la imagen que usted siempre ha deseado proyectar. Entonces, las estadísticas dicen que el 80% de los consumidores consideran crucial el color en su decisión de compra. También dicen que el empaque constituye el primer elemento con el cual tienen contacto y que el 70% del universo de los consumidores consideran que un empaque influye grandemente en sus decisiones de compra, pero también establece claramente que el empaque es una, diríamos, un condicionamiento para que usted entienda que lo que hay dentro de ese producto es de X calidad en función de la calidad que exhibe el empaque. Yo, por ejemplo, veía un gel de baño que he comprado por mucho tiempo en Barcelona, de una farmacia que lleva muchos años de fundada. Es un gel orgánico, el empaque es horrible, pero el producto es excelente. Entonces, yo compré el producto hace muchos años, ya lo conozco. Cada vez que voy, encuentro un empaque cambiado, pero siempre yo diría que el empaque cada vez menos refleja la calidad del producto. Entonces, para muchas personas puede ser un obstáculo llegar a probar ese gel de baño porque no refleja su fisionomía, es decir, su apariencia, no dice realmente lo que es el producto. Sin embargo, publiqué en estos días en mi cuenta de Instagram una lata de un agua carbonatada o agua con gas, que se conoce como sparkling water, el término sofisticado, que tenía una tapa plástica, o sea, después que usted quitaba el cintillo que mantiene el carbonato en la lata, usted, como no se va a beber todo el contenido, usted tiene la posibilidad de volver a tapar, ya sea para una cerveza, para un refresco, para un agua, o mejor dicho, para una bebida energizante, para una gran cantidad de productos. Entonces, ese tipo de empaque representa, y pueden buscar la foto en mi cuenta de Instagram de Irving Vargas, ahí van a ver cómo este empaque sugiere que ese producto no solamente es un producto sofisticado, no solamente es un producto que ha pensado en usted, que ha pensado en que la cerveza, después que pierde el gas o después que se calienta, pierde el atractivo. Usted se puede beber media lata de cerveza y volverla a meter en la nevera. Y fabuloso. ¿Cuánto cuesta esta tapa? No lo sé, pero probablemente cueste muy poco para lo que representa para el consumidor, que si usted corre los estudios se va a dar cuenta de que hay un consumo limitado en ciertos segmentos de mercado y que entiendo que se identificaría con este tipo de empaque. Sigo con las estadísticas y el 40% del consumidor dice que está dispuesto a pagar más por un empaque atractivo. El 60% de los consumidores dice que siempre recordará una marca con un empaque único y resalta la importancia en la construcción de la lealtad que se puede generar con el consumidor a partir de este tipo de iniciativa. El consumidor, de hecho, es muy importante, recicla mucho de los empaques, de los buenos productos que tiene. Entonces, el fabricante tiene que pensar que hay muchos productos que se van a quedar en la casa o en la oficina, sencillamente albergando otro contenido, pero siempre promocionando su marca. Entonces, si usted gasta un poco más, si usted invierte un poco más en un buen empaque, usted va a tener quizás un brand awareness gratuito por el tiempo, y la calidad del empaque se le va a traducir en una consideración de parte del consumidor de que el producto también es de mayor calidad porque tiene un empaque de calidad. El empaque es parte importante, es una parte que usted prácticamente no puede separar de un empaque. Por eso decía yo que en el caso del gel de baño, yo lo sigo consumiendo. El empaque a veces hasta para administrar el pump que administra el contenido es muy malo, hay que pelearse con él para abrirlo y todo eso. Entonces son de las cosas que uno pone a un lado cuando uno quiere, pero llego a mi casa, lo transvaso, lo pongo en otro envase, probablemente de algún otro gel de baño que sí tiene esa facilidad. Para ya ir finalizando, una cosa importante son las ofertas en este asunto, y se trabaja psicológicamente mucho al consumidor. Amazon tiene un truco que yo voy a revelar muy importante. Si usted demuestra, si la inteligencia artificial detecta que usted tiene un interés muy marcado en un producto, siempre le va a llegar mucha información. Pero no, la cosa no se queda ahí. Cuando usted tiene mucho interés en un producto y lo pone en el carro de compras, Amazon lo va a impulsar a usted a decidir la compra. ¿Cómo lo hace? Le da un descuento especial que llama un descuento temporal o una oferta limitada para que usted cierre, y son capaces de bajarle un 15, un 20, hasta un 30% del precio del producto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un factor psicológico que está incidiendo, que le está diciendo a usted, usted tiene una ventana para tomar una decisión. Y que si no la toma, esa oferta limitada por un tiempo X, usted va a perder, en cierta manera, esa gran apuesta que usted tiene. Y se convierte prácticamente en un pulso donde usted resulta ganador cuando usted cierra la compra. Y ese tipo de comportamiento, que lamentablemente no puedo extenderme más, porque realmente hay muchas de las cosas que el consumidor realmente asume que son decisiones propias y no decisiones de un retailer, que las decide sin pasar por su razonamiento. Más del 50% de las compras que realizamos, señores, no son racionales. Y no le digo el número real porque se va a asustar y se va a revelar y va a decir, no, un 80 o un 90%. No, no puede ser. Pero sí hay un altísimo porcentaje de nuestras decisiones de compra que hacemos todos los días y no pasan por nuestro hemisferio de razonamiento, es decir, por nuestro hemisferio racional. Son puras emociones los que nos guían, y los fabricantes y nosotros los mercadólogos lo sabemos, y por esa razón muchas de las cosas que proponemos, lejos de ser ofertas racionales, son ofertas que van directamente al hemisferio racional. Gracias, Frank.
Gracias, don Irving. Parece que nada más irracional que ir a comprar, entonces. Nosotros llegamos hasta aquí en el día de hoy. Llegamos hasta aquí el día de hoy agradeciéndoles la sintonía. Esperamos contar con ustedes mañana, que será martes, una vez más en este matutino de la 91. Bye, bye. Y ahora.